Aquí está el hombre que escucha los sonidos de la tierra.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de Vuelo. Bitácora de Vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
Wilhelm Röntgen fue un ingeniero mecánico y físico alemán que cambió el mundo de la física y la medicina para siempre. Identificó la radiación electromagnética en un ancho de banda que hoy conocemos como rayos X. Esta tecnología es fundamental en los hospitales y es utilizada para el diagnóstico de huesos fracturados, problemas cardíacos, cáncer de mama, escoliosis y tumores. La capacidad de monitorear con precisión las condiciones internas de nuestros cuerpos conduce a mejores decisiones médicas. Cada año, ayudan a salvar las vidas de millones de personas. 2 semanas después de su descubrimiento, Röntgen tomó la primera foto, una radiografía de la mano de su esposa. Cuando ella vio la imagen de sus huesos, dijo: «He visto mi propia muerte». La locura se desató. Todo el mundo quería tener el retrato de sus huesos. Se publicaron poemas y los rayos X aparecieron en tiras cómicas, cuentos cortos y en la publicidad. Los detectives privados se anunciaban diciendo que usaban los dispositivos Röntgen para descubrir a cónyuges infieles e incluso apareció ropa interior de plomo para evitar las indiscretas gafas de rayos X. En muchos países a esta sorprendente radiación aún se le llama rayos Röntgen, aunque el científico siempre rechazó todo tipo de protagonismo. No asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Física, el primero de la historia, que ganó en 1901, ni solicitó patentes de su descubrimiento, pues decía que pertenecía a toda la humanidad. Su dinero lo donó a la universidad, pero su altruismo tuvo un alto costo personal. En el momento de morir en 1923, estaba en bancarrota. Con sus ahorros consumidos por la inflación tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Pidió que tras su muerte se quemaran sus cuadernos de laboratorio, lo que impidió conocer detalles de las investigaciones que le reservaron un lugar importante en la historia. El célebre descubridor de los rayos Röntgen acabó así, paradójicamente convertido en un olvidado y casi desconocido Profesor X. Este es el sonido de la banda nórdica Heilon Anoana.
Thank you. Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Bitácora de Vuelo.
Sammy Davis Jr. fue uno de los más geniales artistas del siglo XX. Un brillante cantante, bailarín y actor que grabó 40 álbumes y actuó en 23 películas. Un talento extraordinario como compositor, baterista, trombonista, pianista y contrabajista. El perfecto significado del hombre espectáculo. Era uno de los artistas más solicitados en Las Vegas. Pero todo eso no le impidió ser víctima del racismo ni que la mafia le pusiera precio a su cabeza. Había nacido en Harlem, Nueva York, el 8 de diciembre de 1925, y durante su juventud soportó racismo por parte de sus compañeros del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, a tal punto que le deformaron la nariz para siempre. Sin embargo, quienes lo maltrataban le aplaudían a rabiar cuando se subía al escenario. En 1954 perdió su ojo izquierdo por un accidente automovilístico. Pero eso paradójicamente impulsó su carrera y cuando participó en un show junto a Frank Sinatra, empezó una amistad que duraría toda la vida y le cambió para siempre. Su leyenda no solo se extendió por su talento o por su gran apoyo a los movimientos de los derechos civiles al lado de Martin Luther King, sino por la controversia que desató debido a sus adicciones a las mujeres y a las drogas. En 1957 conoce a la hermosa actriz rubia Kim Novak, quien acababa de rodar Vértigo con Alfred Hitchcock. Y él, a pesar de ser bajito, feo, tuerto, judío y negro, como él mismo se describía, logró enamorarla y casarse con ella. Pero llegaron las amenazas de la mafia contratadas por Harry Cohn, un odiado y temido presidente de Columbia Pictures. Cohn creía que Novak le pertenecía. Tenía siempre un látigo sobre su escritorio y una foto de su ídolo, Mussolini, presidía su oficina. El amor de Sammy y Kim resultó imposible. A partir de los años 70, Sammy Davis Jr. pierde su lugar de privilegio dentro de la industria. Su carrera se limita solo a los escenarios y es operado de una lesión en la cadera que le impide volver a bailar. Cuando Sammy Davis Jr. falleció en 1990 por un cáncer de garganta a los 64 años, todos los casinos de Las Vegas apagaron sus luces durante 10 minutos como tributo en su honor. Esta es la voz de Sammy Davis Jr., el tema de Barretta, Keep Your Eye on the Sparrow.
Don't go to bed with no price on your head. No,
don't do it.
No, no. Don't do the crime if you can't do the time.
Don't do it.
Keep your eye.
rastreando el largo camino que condujo a la conciencia.
Sergi Bartman, la Venus Hotentote, nació en la provincia del Cabo Surafricano en 1789 y fue considerada la mujer más famosa de su tribu de pastores nómadas. Ejercía una morbosa fascinación en su tiempo por padecer una condición genética llamada esteatopigia, en la que se acumula gran cantidad de grasa en las nalgas. La vida de Sergi estuvo llena de penurias. Unos la veían asombrados como una criatura mitad ser humano y mitad animal. Otros la deseaban por su prominente trasero y la enorme hipertrofia en los labios de su sexo. Muy joven trabajó como sirvienta, hasta que un empresario la llevó a Europa para ser exhibida en un circo. Era la mejor atracción que ofrecía Londres en 1810. Sobre el escenario estaba prácticamente desnuda, y la hacían fumar pipa. Todos la miraban, algunos con sorpresa, otros con deseo. Nadie con indiferencia, y por un pago extra podían tocarle las nalgas. La mostraban como un fenómeno primitivo, de manera obscena y cruel, como a una persona tan extraña como dolorosamente inferior. Luego fue llevada a París, donde un domador de fieras la exhibió durante 15 meses más. Sergi Bartman, cuyo nombre significa Pequeña Sara, fue engañada y esclavizada. Cuando los parisinos perdieron interés en su espectáculo, fue forzada a prostituirse. Pero ella no pudo resistir el frío clima, la cultura europea, ni el abuso de su cuerpo. Sola, enferma y alcoholizada, falleció a los 25 años, tan solo 5 años después de haber salido de su natal África. Sus restos disecados fueron expuestos al público durante 160 años en el Museo del Hombre de París, hasta que, en 2002, a petición del presidente Nelson Mandela, fue regresada durante la celebración del Día Internacional de la Mujer. Sara es hoy un símbolo nacional en Sudáfrica. Ahora se considera la esteatopigia como una palabra racista, pues sugiere que, si una mujer tiene el trasero grande y es negra, sufre la enfermedad. En contraste, para los traseros pequeños la palabra es calipigia, y la referencia es una estatua romana de mármol muy blanco llamada la Venus Calipigia, que significa la Venus de las nalgas bellas. Desde España, la dulce voz de María Salgado, Solo por miedo.
Qué bonito es el miedo cuando es sincero. Qué brillante el futuro cuando es oscuro. Qué exquisito el delito cuando lo grito. Cuando lo grito. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. La vida cuando se olvida, qué profunda la herida si está dormida, qué segura una barca a la deriva, a la deriva. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. Sirve la calma si no me salva. ¿Cuánto vale mi alma si no cabalga? ¿Dónde va la esperanza si no me alcanza? Si no me alcanza. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo. Cuando es sincero, qué salvaje el deseo cuando te veo. decirte lo que te quiero, cuánto te quiero. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo.
En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Bitácora de vuelo.
La importancia del placer en la vida humana ha sido objeto de reflexión durante siglos por filósofos y pensadores. Una de sus doctrinas, el hedonismo, considera que la única finalidad que los humanos tienen en la vida es la búsqueda del placer y el goce en todo sentido. ¿Qué lugar ocupa el placer en nuestras vidas? En un célebre pasaje de su obra La República, Sócrates afirma que la mayoría de la gente cree que el bien es el placer y que solo unos pocos consideran que el bien es realmente la inteligencia. Mientras Sócrates buscaba la verdad y la comprensión, su discípulo Aristipo de Cirene resaltaba el placer del cuerpo sobre el de la mente. Una vez que lo hemos alcanzado, no buscamos nada más. Nada rehuimos tanto como el dolor. El dolor es nuestro enemigo, pues aleja al hombre del placer. En cambio, el placer es un bien, incluso si se origina en los hechos más vergonzosos, decía. Lo esencial es disfrutar el momento, el instante gozoso, sin pensar en futuro y pasado, pero sin dejar que domine al ser humano. Aristipo creía que se podía llegar a ser feliz gracias a la suma de los placeres experimentados. Buscaba llevar una vida lo más fácil y cómoda posible. Sostenía que él mismo era extranjero en todas partes, que a la felicidad se llega solo por el camino de la libertad. Este rebelde pensador despreciaba a las multitudes, lo que le hizo ganarse una pésima fama en su época, y por ello, gran parte de su obra fue destruida. Aristipo de Cirene, el filósofo del placer, vivió una vida de lujo y gozo, y se retiró a su ciudad natal de Cirene, donde murió. Como él también, el griego Calicles defendía que la vida debe ser un constante llenarse de placeres, sin cesar ni un instante. Para él lo vergonzoso era no dejarse llevar por las pasiones, lo cual era propio de débiles y cobardes. En contravía, en la filosofía contemporánea, el francés Michel Onfray propone el hedonismo del ser en vez del de tener, disfrutando así mejor la existencia. Oler, escuchar, saborear y considerar a las pasiones tan solo como amigas. Don Brian Rexel y Mark Lanegan, I put a spell on you, de Giselle.
I put a spell on you, because you're mine. Better stop the things you do. I ain't lying. I can't stand your running around. I can't stand your putting me down. I put a spell on you, because you're mine. I
I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. You don't want me, I'm yours right now. I put a spell on you. Because you're mine.
Viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
Entre abril y octubre de 1939 tuvo lugar la Feria Mundial de Nueva York, a la que asistieron 44 millones de personas. Fue la primera exposición planetaria basada en el futuro. Y con el lema Amanecer de un nuevo día, les permitió a todos echar una mirada al mundo del mañana. Una de las exhibiciones más visitadas fue la Cápsula del Tiempo. En su interior se guardó un manuscrito de Albert Einstein, revistas de la época, una máquina de afeitar Gillette, un dólar, un paquete de cigarrillos Camel y millones de textos en microfilms. También semillas de especies vegetales. En la feria se celebró la primera convención mundial de ciencia ficción y se presentó por primera vez la televisión a un público asombrado. Para convencerlos de que la televisión no era un truco, se fabricó un televisor de carcasa transparente para que observaran los componentes internos. Así pudieron verse a sí mismos en el mágico aparato. En el mensaje enviado por Albert Einstein se puede leer: nuestra época es rica en mentes e inventos que facilitarán la vida. Atravesamos los mares gracias a la electricidad y utilizamos energía para aliviar a la humanidad del agotador trabajo muscular. Hemos aprendido a volar y somos capaces de enviar mensajes y noticias sin dificultad por todo el planeta a través de las ondas eléctricas. Pero la producción y distribución de bienes es desorganizada, de manera que el mundo vive con el temor de ser expulsado del ciclo económico, por lo que sufre. Y las personas en muchos países se matan entre sí en ciclos de tiempo irregulares, de modo que cualquiera que piense en el futuro debe vivir con miedo y terror. Esto se debe a que la inteligencia y el carácter de las masas son más bajos que la de los pocos que producen algo valioso para todos. Confío en que en el futuro se leerá este mensaje con sentimientos de orgullosa y justificada superioridad. La cápsula del tiempo no será abierta hasta el año 6939, es decir, 5000 años después de su construcción. Solo hasta entonces se verá si la especie humana pudo sobrevivir. Este es el grupo musical chileno Ortiga y Lumbarada.
Bye.
Bitácora de vuelo, la banda sonora de la historia, continuará.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de vuelo. Bitácora de vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.